Abra sus Biblias conmigo en esta noche al libro de Efesios, Efesios capítulo 1. La semana pasada vimos los primeros 14 versículos de este capítulo 1, salvación por la soberana gracia de nuestro Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, todo para la gloria de su gracia, la alabanza de la gloria de su gracia, las salvaciones por gracia. No es por mérito de hombre. Y entonces aquí en el versículo 15, continuando, el apóstol Pablo dice: por esta causa también yo, porque Dios en su gracia salva, por esta causa, por lo que Dios ha hecho, Dios el Padre ha escogido un pueblo, Dios el Hijo ha redimido a ese mismo pueblo, y el Espíritu Santo ha vivificado a ese mismo pueblo. Y por esa causa, porque Dios ha hecho algo por el hombre, por su gracia, dice: yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Las buenas nuevas llegan a nuestros oídos, el Evangelio. Y cuando oímos que una persona cree el Evangelio, yo doy gracias a Dios cuando yo sé que una persona ha oído el Evangelio. Hay mucho mensaje que es predicado que es falso. Y personas que se dicen ser creyentes y cristianos que están oyendo un Evangelio falso, entonces están oyendo un Cristo falso. Y si están oyendo un Cristo falso, están oyendo mensajeros falsos. El Señor Jesucristo dijo: son guías ciegos. Están los guías ciegos, están guiando a los ciegos. Y si el ciego guía al ciego, los dos caen en el hoyo. Cristo Jesús es el mensaje, Él es el Evangelio. O sea, si una persona no está viendo a Cristo Jesús el todo y en todo, entonces, si el hombre tiene parte en ello, ese no es el Evangelio de la gloria de su gracia. Ese no es el Evangelio que está proclamado aquí en versículo 1 al versículo 14 de Efesios 1. Y es por eso que dice allá en versículo 13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Es que no basta cualquier palabra, mucho menos mentira. No basta, sino que Él tiene que oír la verdad de quién es Dios, la verdad de quién es Cristo, la verdad de quién somos nosotros. Porque si no vemos la verdad, entonces nuestra esperanza es una esperanza falsa. Si estamos teniendo una mentira acerca de Dios y una mentira acerca de nosotros, vamos a poner confianza en nosotros mismos, en nuestra decisión, en nuestro bautismo, en nuestras obras, en alguna otra cosa. Habiendo oído la verdad y lo oye como el Evangelio de vuestra salvación, este es el Evangelio. No es un Evangelio, este es el Evangelio. Si alguno no cree este Evangelio, sea condenado. Este Evangelio. Estamos diciendo la verdad de Dios. Estamos defendiendo la verdad que Dios ha declarado. No es que la verdad tenga que ser defendida, es simplemente declarar. Declarar. Lo oímos como el Evangelio de mi salvación. Esta es mi esperanza. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Esto que Dios comenzó en ti es el principio. Un día vas a estar en la gloria con el Señor Jesucristo. Las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, habiendo oído esto, como dije, yo oigo de personas que dicen que son creyentes, que son cristianos, y también oigo a dónde van y qué es lo que están oyendo. Y no tengo esperanza por ellos. No tengo. No es que. Así es. Así es. No estoy queriendo ser duro o algo así. Esa es la verdad. Pero cuando oímos que una persona está confiando únicamente en Cristo Jesús, oímos que esa persona está creyendo el Evangelio. ¿Cómo sabes que una persona cree el Evangelio? Pues una persona que cree el Evangelio recibe la palabra de Dios y no dice pero. Recibe lo que Dios dice. No está con todo, pero esto, pero lo otro. Recibe lo que Dios dice. No, tal vez no entendamos todo lo que vamos a entender, eso es verdad. Pero recibimos lo que Dios nos ha dado. Y cuando oímos a una persona que cree el Evangelio, que está siendo predicado el Evangelio, y esa persona cree el Evangelio, hay unas características. En los primeros versículos de este capítulo nos habla de lo que Dios hizo por la persona. En este versículo 15 habla lo que Dios ha hecho en la persona, lo que Dios ha hecho por la persona, y ahora lo que Dios hace en la persona, hablando del versículo 13. Cuando una persona ha oído el Evangelio, cuando lo ha recibido, cuando ha creído, es porque Dios le ha dado vida. Es porque Dios le ha dado vida. La persona cree porque Dios le ha dado vida. Una persona no cree para tener vida. Esa enseñanza de cree y Dios te va a dar vida está enseñando que el hombre muerto tiene que dar el primer paso. El hombre muerto tiene que dar, tiene que hacer eso, tiene que creer eso, tiene que creer y luego Dios le da vida. Esas obras. Pero la palabra de Dios claramente nos enseña que Dios soberanamente, misteriosamente, a la predicación de la palabra, da vida a la persona. La evidencia de esa vida, cree. Entonces, donde veas que una persona verdaderamente cree, Dios ya hizo algo. Dios ya hizo algo. Entonces, por eso dice, por esta causa, por esta salvación, por gracia, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, las buenas nuevas de lo que Dios había hecho en la iglesia de Éfeso, había llegado a los oídos del apóstol Pablo. Ellos tenían fe en el Señor Jesucristo. Ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Habían visto la gloria de su persona y la plenitud de su gracia. Ellos habían creído. Y Pablo había oído, no solamente ha oído de su fe, había oído de su amor para con todos los creyentes, judíos, gentiles, ricos, pobres, ancianos, jóvenes, amor. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Aquí está hablando de la característica o el carácter de la persona a quien Dios ya ha obrado. Donde quiera que Dios da vida, estas dos cosas siempre van a estar. De hecho, toda la gracia de Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu es amor, y este amor se manifiesta en estas diferentes maneras. Si quieren verlo ya en Gálatas 5, versículo 22, el fruto singular, el fruto del Espíritu Santo es amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. No tenés el fruto del Espíritu, es fe. La fe no es la causa de que el Espíritu Santo te sea dado. El Espíritu Santo dado es la causa de que tienes fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces, donde quiera que una persona vea estas cosas, vea la fe verdadera, y la fe verdadera se ve. El apóstol Santiago dijo: muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. La fe verdadera tiene obras. No somos salvos por las obras. Pero la fe tiene obras que respaldan lo que dice la persona. Su fe fue la causa de que ellos tenían estas obras de amor. La evidencia de la justificación. Romanos capítulo 1 dice, Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Somos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Y ya que fuimos justificados, cuando Dios nos da fe, entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan capítulo 13, el Señor Jesucristo dijo que esta es la evidencia. En esto van a saber las personas que son mis discípulos. Juan 13, 35. En esto van a conocer que son mis discípulos. Todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. El amor de Dios es derramado en el corazón de su pueblo, y esto entonces es evidencia de lo que Dios ha hecho. Ahora, estas dos gracias, como dije, siempre van juntas, son inseparables. La fe y el amor van juntos, se encuentran en las mismas personas. La fe, el amor, la esperanza. Todos estos tres siempre van juntos. Todas las gracias. Y donde todas estas dos gracias que están mencionadas aquí existen, estas dos gracias no pueden ocultarse. La fe en Cristo Jesús va a manifestarse, se va a confesar. La persona que cree en el Señor Jesucristo va a confesar al Señor Jesucristo. Va a apoyarse en el Señor Jesucristo, va a manifestarla con palabras y con hechos. Ahora, versículo 16. Cuando yo veo esto, el apóstol Pablo dice: no ceso de dar gracias por vosotros. La actitud que nosotros tenemos es de dar gracias a Dios por nuestros hermanos en Cristo Jesús. El creyente da gracias a Dios. ¿No das gracias a Dios por tus hermanos en Cristo Jesús? No les das gracias a ellos por la fe que ellos tienen, por el amor que ellos demuestran hacia ti. Es verdad que somos agradecidos a ellos por sus amabilidades y sus muestras de amor a nosotros, pero al que damos gracias es a Dios. Damos gracias a Dios cuando descubrimos una obra de gracia. La gracia de Dios en otras personas siempre nos lleva a estas dos respuestas. Damos gracias a Dios por ellos, porque esta vida, esta esperanza, este amor en ellos no es producto del hombre. No es producto o mérito del hombre, sino es don de Dios. Don de Dios. Y también cuando esto notamos, entonces oramos. Porque amamos los unos a los otros, oramos los unos por los otros. El apóstol Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Tenemos necesidad de orar los unos por los otros. Nosotros necesitamos las oraciones de nuestros hermanos, y nuestros hermanos necesitan la oración de nosotros. ¿Cómo lo dije? Nosotros necesitamos la oración de nuestros hermanos, y nuestros hermanos necesitan nuestras oraciones. Oramos por nuestros seres queridos, no solamente antes de que sean salvos, sino después de que son salvos. Después de nuestra conversión, oramos por ellos, porque sabemos que no está en nosotros guardarnos a nosotros mismos. Primero, no está en nosotros que tengamos vida, y no está en nosotros que sostengamos la vida. El apóstol Pablo entonces, en versículo 17 hasta el fin, nos da un resumen de la oración que él oraba por los creyentes. Un resumen de sus oraciones por ellos. Y aquí podemos ver lo que nosotros debemos siempre desear. Lo que debemos desear para nuestros hermanos, porque es mucho mejor, y lo que nosotros debemos pedir que ellos oren por nosotros. Versículo 17 dice, para que el Dios nuestro, Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de la revelación el conocimiento de Él. Lo que está pidiendo es que Dios dé el espíritu de sabiduría. Estas personas, y las personas por las que nosotros, nuestros hermanos en Cristo Jesús, si son hermanos en Cristo Jesús, han sido nacidos de Dios, ya conocen al Señor. Ya conocen al Señor. Pero ninguno de nosotros conocemos al Señor como vamos a conocerlo. Tenemos conocimiento en parte. Vamos creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos conociendo al Señor Jesucristo? En tanto que vamos viviendo en su palabra, en tanto que vamos leyendo su palabra y aprendemos más de Él, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Vamos siendo transformados nuestro conocimiento. Esta es una oración para el aumento del conocimiento. Vean lo que dice 2 Pedro. Siempre tenemos necesidad de aumentar en nuestro conocimiento. Dice, versículo 17, 2 Pedro 3, 17. Así que, hermanos, vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Para que haya una advertencia de no ser acarreados por el error, por el engaño. Aquí está hablando de los engañadores. Pero vean el versículo 18. Antes bien, no seas acarreado por el engaño. ¿Cómo vas a evitar ser acarreado por el engaño, por la mentira? Antes bien, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crece. Vamos por crecer. ¿Cómo crecemos? Oyendo la palabra de Dios. Así como la fe viene por el oír, y es la palabra de Dios, es nuestro alimento. En el cuerpo nosotros no vamos a crecer si no comemos. Así también en el espíritu no crecemos si no oímos de Cristo Jesús. Él es nuestro Padre. En Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo dijo, yo quiero conocer al Señor. Algo que raro, que extraño, que el apóstol Pablo diga eso, si el apóstol Pablo es apóstol del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo había sido arrebatado al tercer cielo. El apóstol Pablo había visto cosas que él dijo, el lenguaje de hombre no puede ser No puede ser expresado, no hay lenguaje humano, no me es lícito. No hay lenguaje humano para poder expresar lo que yo vi. El apóstol Pablo. Pero él dice allá en versículo 9, yo quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El apóstol Pablo dice, yo quiero conocerle. Queremos crecer. Este conocimiento de Cristo Jesús y el aumento de este conocimiento solo puede venir a través del Espíritu Santo. No podemos nosotros crecer simplemente por estar leyendo. No podemos nosotros crecer simplemente por leer, aunque es necesario leer. Pero es por eso que dice que Dios de nuestro Padre os dé espíritu de sabiduría. Está en que nosotros oigamos la palabra, que nosotros leamos la palabra, pero después de todo, Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que hace que estas cosas que nosotros leemos, que nosotros oímos, en realidad sea provechoso, que sea asimilado, es lo que quiero decir. Mucho de la comida que nosotros comemos no la asimilamos, es verdad. Mucho de lo que nosotros comemos no es asimilado. Bueno, queremos asimilar esto que estamos leyendo, esto que estamos aprendiendo. El Espíritu de sabiduría es el Espíritu Santo, es el Espíritu de revelación. Cristo es, no podemos conocer a Cristo, no podemos crecer en las cosas de Cristo si el Espíritu Santo no nos da a entender. Vean lo que dice Juan 16. Juan 16. Aquí el Señor Jesucristo está hablando del Espíritu Santo que Él va a enviar cuando Él sea glorificado. Y dice, pero cuando venga, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Espíritu Santo, Él, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santa Trinidad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es el que toma las cosas de Cristo, las cosas que están en esta palabra, y nos las hace ver, nos hace asimilar. En 1 Corintios capítulo 2, es el Espíritu Santo que nos revela la verdad. Lo que podemos nosotros captar con nuestro sentido natural, pues eso lo podemos aplicar a ciencias naturales, por decir así. Los médicos, los arquitectos, los ingenieros pueden asimilar entendimiento simplemente con las facultades naturales. Pero dice que en el versículo 10, Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí está. El Espíritu Santo nos va a hacer entender lo que Dios, y es lo que está pidiendo el apóstol Pablo aquí, que crezcamos, que Dios nos dé espíritu de sabiduría, para que al oír la palabra de Dios no sea simplemente un tiempo de... Yo creo que todos lo hemos pasado. donde leemos y no recibimos ningún provecho. Pero que sea un tiempo de provecho. De provecho. Ahora, versículo 18. El apóstol dice: alumbrando, no solamente que os dé espíritus de sabiduría, de entendimiento, sino que también alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Dios tiene que darnos, no solamente abrir el Espíritu Santo tiene que abrirnos a nuestro entendimiento, pero tiene que abrir los ojos de nuestro entendimiento, abrir los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los ojos de vuestro entendimiento sean inundados de luz, es lo que está diciendo. Que sean inundados de luz el entendimiento, para que podamos ver de veras. Cuando tenemos luz, si no tenemos luz, no podemos ver, ¿verdad? Aunque tenemos ojos sanos, todos aquí, no hay ninguno que está ciego, no parece ceguera. Pero con todo, necesitamos luz para ver. Así es que una persona que es creyente, tiene ojos para ver, Dios le dio ojos, es creyente, pero necesita ese creyente luz, necesita luz, así como nosotros que tenemos ojos sanos, si no tenemos la luz en esta habitación, no podemos ver. Así es que somos dependientes del Espíritu Santo que nos abra, que nos alumbre los ojos del entendimiento para que podamos saber ¿cuál es la esperanza? Pero cuando nos alumbra los ojos de nuestro entendimiento, entonces no estamos ciegos a qué somos nosotros. No estamos ciegos a qué somos nosotros. Somos pecadores. La persona que es más ciega es la persona que no sabe su situación. Que sepamos qué tan pecadores somos. Que sepamos eso, la pecaminosidad del pecado. Una de las cosas, si vamos a crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo, una de las cosas que nosotros hacemos en crecer es menguar. Menguar. Está completamente de cabeza como lo ve el mundo. El mundo, para crecer hay que ir para arriba. ¿Verdad? Hay que ir para arriba. Para crecer hay que subir. En el reino espiritual, el reino celestial, para crecer hay que bajar. Y cuando nosotros se nos abra el entendimiento de los ojos, vamos a ver quiénes somos verdaderamente. Somos más y más, vemos la pecaminosidad, vemos también nuestra propia insuficiencia. Eso es crecer en la gracia del Señor. Vemos nuestra insuficiencia. Porque mientras más veamos nuestra insuficiencia, más nos apoyamos en el Señor Jesucristo. Eso es crecer. El apóstol Pablo dijo: Yo me gozo en mi enfermedad, en mi debilidad, porque en mi debilidad entonces soy fuerte en Cristo Jesús. En la insuficiencia de nuestra propia justicia. Y los ojos, cuando vemos nuestra necesidad, cuando vemos nuestro pecado, entonces vemos lo que apreciamos, podemos apreciar la belleza, la gloria y lo que Cristo es para nosotros y cómo es lo que nosotros necesitamos, como nuestro Señor y nuestro Redentor. El hombre natural no lo puede ver, está en tinieblas, no ve ni entiende estos misterios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Necesitamos entonces todo el tiempo una mejor visión de esto. Una mejor visión de esto. Y no solamente dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado. Sepas la esperanza a que los ha llamado. No solamente que tengamos luz para ver nuestra condición, sino para que apreciemos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. La esperanza de la felicidad eterna. En este mundo hay aflicción, hay pruebas, hay hay dificultad, dolor, llanto. Acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 21, no hay más llanto, no hay más dolor, no hay más tristeza. La esperanza a que Él nos ha llamado, no hay más lloro. De estar en la presencia de Dios y ver aquel que nos amó y se entregó por nosotros, ver a Dios mismo y no ser consumido. ¿Por qué? Por estar vestido en la justicia del Señor Jesucristo. Amén. Cristo Jesús es nuestra esperanza. Para que sepas cuál es la esperanza, cuando nos vemos a nosotros mismos y vemos no solamente la esperanza, es decir, la esperanza de la gloria eterna, sino de la esperanza que es Cristo Jesús. Cristo mismo es nuestra esperanza. Y la gracia de la esperanza es un ejercicio de la fe. Todas estas cosas están entendidas en esto. La esperanza de la gloria eterna está fundada o basada en Cristo Jesús. Está en Cristo Jesús. La gracia de la esperanza viene solamente y vive solamente en el corazón donde Cristo mora, donde Cristo está. Ahí está la esperanza verdadera. Y cuanto más sepamos de Cristo, entonces cuanto más sepamos de la esperanza de su llamamiento, entonces vamos a conocer más de esta esperanza que nos ha llamado. Es lo que está diciendo. Que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuál es esa esperanza. ¿Qué sería vivir? ¿Qué sería vivir con los ojos siempre puestos en la gloria? ¿Qué sería vivir con los ojos puestos siempre allá en la gloria? Parece que las cosas de este mundo no vienen al caso, ¿verdad? Como dicen aquí los jóvenes, X. X. No importa, no importa. Estás viendo algo en la distancia, está yendo en el auto, está fijando su punto en un punto en la distancia y todas las cosas que van pasando y en cuenta. Solo estoy viendo esa distancia. ¿Qué sería vivir de esa manera? Y que sepáis, dice versículo 18, las riquezas de la gloria de su herencia. Dice la palabra de Dios, ojo no ha visto, oído no ha oído lo que Dios ha preparado para los que le aman. Que sepáis las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los escogidos son la herencia y la porción de Dios, en los cuales Dios es glorificado y Dios va a ser glorificado. Dios es glorificado en su pueblo. No hay palabras para describirlo. Pero aquí el apóstol Pablo dice, es lo que estoy pidiendo. Es lo que estoy pidiendo. Ahora dice, y versículo 19 dice, ¿cuál? Entonces ya vimos las peticiones. Que Dios os dé espíritu de sabiduría, de revelación al conocimiento de Él. Que Dios os alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza que los ha llamado, y cuál es la riqueza de gloria y herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Que sepamos la grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos. Nosotros sabemos que Dios es todopoderoso. Él es el creador de todas las cosas, pero es otra cosa vivir de esa manera. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Dios es todopoderoso. Todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios, a los que conforman su propósito, son llamados. ¿Cómo es la única manera que todas las cosas ayudan a bien? Porque Él es todopoderoso. Bueno, si lo sabemos, si de veras lo sabemos, entonces no vamos a quejarnos. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? Yo sé que yo me quejo. Si me quejo es porque no lo sé, ¿verdad? No lo sé. Es lo que está pidiendo aquí el apóstol. Que sepas cuál es la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos.
el poder de Dios, la cual operó en Cristo. El poder de Dios para dar vida a su pueblo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, Dios ha obrado poder en ti. El mismo poder que Dios utilizó para levantar a su Hijo de los muertos. El mismo poder. ¿Saben? Cuando Dios habla del poder de su creación, Dios habla de la creación como la obra de sus dedos. Trabajo manual. Trabajo sencillo, chico. Pero cuando Dios habla del trabajo de la redención de su pueblo, Dios dice que Él desnudó su santo brazo para mostrar su poder. Está hablando de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Dios ya obró su poder cuando Él te redimió, cuando Él te salvó por Cristo Jesús. Cuando Él te dio vida a ti, cuando Él te dio vida a ti, cuando Él me dio vida a mí, Él ya usó su poder. Dice el versículo 1 del capítulo 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios ya te ha traído en su presencia. Y dice aquí que sepan la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. El poder que Dios utilizó para salvar nuestra alma eterna, los que creemos según la operación del poder de su fuerza en Cristo Jesús, el cual operó en Cristo. Resucitando los muertos, sentado a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este poder que Dios utilizó para vivificar, nos hizo vivir espiritualmente, es comparado con el poder que Dios utilizó para resucitar a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Nosotros vivimos porque Cristo vive. Cristo es nuestra vida, porque Él vive. Nosotros somos libres del pecado. Porque nuestro Fiador, el Señor Jesucristo, Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario y Él los quitó, los alejó, los llevó a la tierra donde nadie los va, no, ni Dios mismo los puede ver. ¿Qué cosa, verdad? Dios dice, no me acordaré más de sus pecados. Dios que sabe todas las cosas, dice, no me acuerdo. Lo ha separado tan lejos como el este, es del oeste, esto es infinito. Hay una semejanza entre la resurrección del Señor Jesucristo y nuestra vivificación. Su resurrección es llamado un engendrar y nosotros somos engendrados. Él es el primogénito de entre los muertos. Nosotros somos engendrados. El cuerpo humano estaba sin vida. Su cuerpo humano estaba sin vida, como los hombres naturales, todos por naturales estamos sin vida espiritual. Y Dios, su cuerpo humano no podía levantarse, pero Dios lo levantó. Y Dios nos levantó a nosotros. Su resurrección fue una obra de Dios. Y nuestra vivificación es una obra de Dios. Y su resurrección del Señor Jesucristo lo llevó al trono, lo llevó a la gloria. Y así también todos los que resucitamos con Cristo Jesús, Él nos ha llevado a la gloria. Es lo que dice Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús hemos sido vivificados en el Señor Jesucristo. Y ahora estamos sentados juntamente con Él en la gloria. ¿Lo podemos ver? Eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo, que sepan eso, que sepamos eso. Ha sido exaltado por encima de toda potestad, autoridad, por encima de todo dominio en el cielo y la tierra. Le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, dice Filipenses. Y Él tiene autoridad sobre todos. Toda autoridad le ha sido dada en la iglesia, en el cielo, en la tierra, sobre los creyentes, sobre los incrédulos. ¿Podemos saber nosotros eso? Eso es lo que el apóstol Pablo pide para los hermanos de Éfeso, y lo que pido yo para esta congregación. Imagínate vivir alrededor, imagínate que yo pueda vivir de esa manera. Sería una persona diferente, ¿verdad? Imagínate que tú puedes vivir de esa manera. Seríamos personas diferentes. Y sí lo somos. Y sí lo somos. Pero queremos crecer más y más en este conocimiento, en este entendimiento. Más y más tener la vista puesta en Cristo Jesús. Y más no tener nada que ver con este mundo que vaya pasando. Que el Señor bendiga su palabra.